Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando este día la edición de Estudio Bíblico, versículo por versículo de la Biblia. Estamos en la primera carta de Timoteo y en un par de minutos vamos a comenzar con el versículo 13 de 1 Timoteo capítulo 4, donde dejamos anteriormente. Muchos de ustedes nos escuchan en radiolared.net, en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, o aquí en Colorado en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Si usted perdió la explicación de los versículos anteriores, eso quedó todo grabado para usted en los podcasts. Los encuentra en radiolared.net, vaya allí, luego vea el programa en programación, el programa Viva Mejor, los podcasts y el día, la fecha anterior, y usted va a encontrar ahí, aparte está la cita de los versículos. Vimos hasta el versículo 12 la semana pasada del capítulo 4, así que es muy fácil encontrarlo. Y si usted no ha bajado la aplicación o tiene otra forma de ir a los podcasts, como ser Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, está muy bien, simplemente nos encuentra como Radio La Red Denver y luego de ahí, pero ve, es un camino un poquito más largo. Así que mi recomendación personal es vaya a radiolared.net y ahí sí, Viva Mejor, lo busca y encuentra el programa anterior o la edición anterior de Estudio Bíblico. Este es un programa que coproduce Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, junto al Ministerio Vivir Mejor Incorporated y a Radio La Red. La iglesia es una iglesia multicongregacional, vamos creciendo, por gracia de Dios Él lo está haciendo, y hasta el momento tenemos congregaciones en las ciudades de Lakewood, Castle Rock, Denver, Aurora, Arvada, y hay diferentes horarios y días de reunión de servicios, inclusive para los jóvenes y para los adolescentes, y hay actividades para los niños y hay muchas cosas, pero usted los puede encontrar yendo a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. Ahí va a encontrar toda la información que necesita, horarios, direcciones. Entonces vaya a iglesialareddenver.org o llámenos al teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. En los controles, Rubén Santos, como siempre, y vamos a ir al texto de la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 16, y luego yo voy a regresar al capítulo 4, versículo 13, y desde ahí vamos a continuar con la explicación desde donde dejamos la semana pasada. Ahí vamos. Pablo dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, verso 6, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien, ahí concluye nuestro, llamémosle así, contexto inmediato. Vamos a repetir el versículo 13 y vamos a explicarlo. Entre tanto que voy, este es Pablo diciéndole a Timoteo esto, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos que Timoteo está en Éfeso. Pablo no está en ese momento ahí, le envía esta carta y le dice que va a ir en algún momento y qué debe hacer Timoteo mientras está esperando la llegada del apóstol Pablo y, claro, está trabajando ahí con la iglesia Timoteo. Le dice, ocúpate en la lectura. Y esto tiene que ver, en primer lugar, con la lectura pública de la palabra de Dios. En la antigüedad, como en el presente, leer la Biblia en voz alta a la congregación era algo indispensable para ellos y realmente debe serlo para nosotros también. Leer en la congregación la palabra de Dios. Lo hacemos cuando estamos por predicar o dentro de lo que es la predicación. Lo hacemos cuando estamos en el tiempo de alabanza y adoración. Y aunque no lo hacemos matemáticamente o como una fórmula legalista, es decir, a veces uno lo hace, otras veces no, o de diferentes momentos del mensaje, observe que en muchos lugares se ha abandonado la lectura pública de las Sagradas Escrituras. Si bien no siempre se ha abandonado de una manera total, o en otras palabras, nunca leen la Biblia en público, bueno, muchos lo hacen, pero muy rápidamente, muy brevemente, casi nada más mencionando algún texto. Bueno, una iglesia cristiana genuina, real, bíblica, va a leer la Biblia. No solo el pastor, aunque hay del pastor si no lee la Biblia, pero el pastor la lee en el mensaje o hace referencias también a varios textos de la Biblia, o algunos textos, o toma un texto de la Biblia, expositivamente lo explica. Pero para Pablo, y esto es el Espíritu Santo indicándoselo a Pablo, tenía una tremenda, tremenda importancia esto que era lo que en griego se le llama anagnosei, que significa la lectura pública, la expresión pública en la lectura de la Biblia frente a la congregación. También, por supuesto, la lectura personal. Cuando vemos en la carta de 1 Timoteo 4:13, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, no es simplemente la lectura personal de Timoteo. Claro que eso está incluido. Si un predicador como Timoteo no tomaba mucho tiempo en estudiar las Escrituras, en leer la palabra de Dios, pues no iba a estar preparado para poder entenderla para su propia alimentación espiritual y muchísimo menos para poderla explicar a la congregación. Pero acá hay una conexión que nos muestra por qué también se habla acerca de la lectura pública. Y la conexión es cuando dice en el mismo verso 13, la exhortación y la enseñanza. Entonces estas tres cosas van unidas en el verso 13. Entre tanto que hoy, ocúpate en qué? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Ya en la sinagoga judía, antes de la iglesia cristiana, esto era lo que se hacía. Ellos tenían ahí el rollo de las Escrituras, lo abrían y se leían las Escrituras y después el rabí explicaba lo que se leía y también se nos cuenta que luego era como una especie de estudio bíblico en muchos casos donde la gente misma hacía preguntas, participaba. Luego cuando el Señor Jesucristo establece la iglesia primitiva que era en su comienzo gente judía, luego comenzaron los no judíos o gentiles también a unirse a la iglesia porque Dios salvaba a todos ellos, judíos y gentiles, continuaron con esta práctica de la lectura pública del Antiguo Testamento en esa época. Luego, más adelante, también de los Evangelios, más adelante de las cartas de Juan, Pedro y Pablo, etcétera, y otros, y hasta que se concluyó el canon de las Sagradas Escrituras como lo tenemos hoy. Y hoy en las iglesias cristianas siempre estamos leyendo la lectura, o siempre estamos, perdón, leyendo la Biblia públicamente. Y esto es algo maravilloso que la iglesia cristiana bíblica jamás detuvo. A pesar de los defectos que he dicho recién, que a veces en la vida moderna algunos lo hacen muy poquito, pero en realidad lo hacen, aunque sea eso. La Iglesia Católica Apostólica Romana por siglos prohibió la lectura de la Escritura a nivel privado, diciendo que el pueblo no podía entender la Biblia y que solamente podía interpretarse vía la Iglesia Católica, vía el sacerdote. ¿Dónde ocurría eso? Cuando estaba la misa. Y lamentablemente era en latín, nadie entendía. Luego eso fue cambiando, ya desde el Concilio Vaticano II en Puebla, México, comenzó a cambiar eso. Y yo recuerdo cuando la lectura de la Biblia comenzó a ser parte de la misa católica. Yo nunca fui católico, pero sé lo que es y alguna vez he estado y he visto. Pero costó un poco hasta que permitieron que el pueblo pudiera tener una Biblia en casa si gustaba y leyera de la Biblia. Ahora, observe, pasaron siglos, cientos de años pasaron y millones de personas no conocían la Biblia. Y todavía millones de personas aún tienen una Biblia en casa y no la abren nunca. Y les ha quedado en la cabeza como la tradición esa de yo no la puedo entender. ¿Quién le dijo que no la puede entender si la Biblia está escrita para usted? Los pastores, los maestros de Biblia, tenemos el cometido, el trabajo de estudiar qué dice realmente el original de la Biblia, cómo interpretarlo correctamente, es decir, hay formas incorrectas de hacerlo y eso no se debe hacer. Entonces, ¿de dónde sacamos eso a la iglesia cristiana que permaneció a través del tiempo, aún, claro, mucho más fuerte después con la Reforma, pero de dónde sacamos eso de que siempre leemos la Biblia, de que recomendamos que todos tengan Biblia en su casa, que la lean diariamente? Pues de la Biblia. Y aquí tenemos este caso de Pablo que le dice a Timoteo, si bien Timoteo en este caso era un pastor, esto era algo que se hacía no solamente porque él era pastor, sino porque era un cristiano de verdad. Y si bien en aquellos años la gente no tenía, como usted y yo hoy, alcance a una Biblia en casa, porque no todos tenían, cuando Gutenberg inventó la imprenta, eso hizo que ya no solamente gente de dinero, gente rica, tuviese alguna copia de la Biblia, sino que fuese un libro al alcance del pueblo. Y entonces en muchos lugares comenzó a regalarse la Biblia. Se sigue haciendo, nosotros aquí en Iglesia de la Red lo hacemos con las personas que no tienen una Biblia y nos visitan. Y en muchos otros lugares hay inclusive ministerios que regalan la Biblia y otros la venden y está bien. Pero el asunto es que antes no existía esa posibilidad. En las épocas de Pablo, en las épocas de Timoteo, la Biblia estaba todavía en el Antiguo Testamento en las sinagogas y la gente tenía que ir allí para escuchar la Biblia y la memorizaban y se hacían copias de pedacitos de la Biblia. En la casa los varones enseñaban la Biblia a su esposa, a sus hijos, esa era parte de la responsabilidad del esposo. Con el tiempo ocurrió eso en la iglesia, con el tiempo se fueron haciendo copias, pero no todos tenían acceso. Una, porque no estaba el libro como lo tenemos hoy, tan cómodo, ¿verdad? Y mucho menos electrónico en un teléfono, pero eran rollos. Entonces era algo difícil de tener, era algo muy costoso. Y luego llegamos a la imprenta, como dije antes, y se imprime la Biblia como el primer libro, de la manera que lo vemos hoy, y cada vez se va modernizando en la tecnología, haciéndolo más al alcance de tanta gente y se va traduciendo a todos los idiomas poco a poco. Pero volvemos al verso 13. Pablo dice, ocúpate en la lectura. Eso es, dicen acá mis amigos, échale gana, ¿verdad? Vamos a buscar tiempo y hacerlo. Y mucho más un predicador. Pero esto está atado a la exhortación y la enseñanza. Si Timoteo no se ocupaba en la lectura, no podía tener autoridad espiritual, moral, real para exhortar y enseñar. No podía enseñar lo que a él le parecía. Este ocuparse en la lectura significaba entenderlo también. Leerlo puede leer cualquiera, pero cualquiera que sabe leer. Pero ¿qué significa? Es el punto aquí. Entonces, la lectura de la Escritura, esto era algo indispensable y continúa siéndolo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas, ya siendo reconocidas como inspiradas por Dios. Entonces, esto es algo que con el tiempo fue el manual y lo sigue siendo para la iglesia cristiana, para el creyente verdadero en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que una de las pruebas de que un ser humano ha recibido la salvación, la reconciliación con Dios y va a ir al cielo? Una de las pruebas, a veces me preguntan, Pastor Daniel, ¿cómo puedo saber que soy salvo de verdad? Y que no simplemente soy cristiano como antes, a lo mejor era católico o mormón o testigo de Jehová o budista o era maometano o era ateo. ¿Cómo puedo saber que de verdad Dios me ha aceptado y me ha salvado, aún siendo pecador, pero yo recibí a Cristo y Él lavó mis pecados, me perdonó? Pero ¿cómo puedo saber que de verdad esto que es invisible es real? Esto que es espiritual, ¿cómo se ve, Pastor Daniel, en la vida diaria material? Esta es una prueba. ¿Ama usted la Biblia? ¿Ama usted el querer conocer la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios escrita? ¿Realmente quiere entenderla para que su vida sea una vida que conoce al Señor, a Dios, cada vez mejor? No solo como información teológica y doctrinal, que es indispensable para cualquier cristiano, sino de verdad conocer qué es lo que Dios dice para poder agradarle, no agradarle para tener la salvación, ya la tiene si usted se arrepintió y vino a Cristo, sino para crecer en Él, para entender su voluntad, para que las oraciones de verdad sean respondidas porque entendemos lo que estamos orando y por qué cosas debemos orar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Yo veo que aquí es no solo porque era un pastor en Éfeso, sino porque como creyente, esto es indispensable para usted y para mí, pero es mucho más, digamos así, indispensable para un maestro de la palabra, para un predicador, para aquel a quien Dios le ha dado el don y el llamado de velar por la congregación, de pastorear la congregación o enseñar una clase. Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios, enseña a través de la palabra de Dios, que Él mismo ha inspirado. Observe que el Señor Jesucristo, antes de regresar gloriosamente a los cielos, le dijo a los apóstoles y probablemente a otros que estaban ahí como testigos de esto, de este ascenso a los cielos, vayan y enseñen por todos lados, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dice el Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que los apóstoles no inventaron doctrina, los apóstoles recibieron doctrina directamente del Señor. El Espíritu Santo en Pentecostés comenzó a recordarles ahora todo lo que estos apóstoles, los 12 apóstoles, ahora 11 más Matías, 12, reemplazando a Judas, y luego el apóstol Pablo más tarde. Todo lo que ellos aprendieron directamente lo aprendieron del Señor Jesucristo. Muchas cosas las recordaron, las entendieron bien, aún después que el Señor Jesucristo se fue a la gloria. Porque el Señor Jesucristo les dijo, ustedes hay cosas que no entienden ahora, mientras yo estoy con ustedes, pero les conviene que yo me vaya para que venga, yo pueda enviar el Espíritu Santo. Él los enseñará todas las cosas, Él les recordará, Él les hará entender lo que ahora no entienden. Él tomará de lo mío, dice Jesucristo, y se los hará saber. Entonces el mismo Dios Espíritu Santo está trayendo a la memoria y a la comprensión todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó estando aquí en la tierra y quedaron impresas, quedaron escritas en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que Dios sigue haciendo hoy. Por eso, mi amigo oyente de Viva Mejor, no le crea a nadie que diga yo recibí una revelación de Dios, porque ya está todo revelado en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Yo sé que a veces se usa la palabra revelación como un sinónimo de ahora entiendo algo que antes no comprendía al leer la Biblia inclusive tantas veces. Eso me pasa a mí todo el tiempo, le pasa a mucha gente alrededor del mundo. Pero eso no es una revelación a nivel de lo que la palabra revelación significa, como correr una cortina y descubrir algo que no se conocía. Todo lo que usted y yo debemos conocer de Dios está impreso en la Biblia. Todo lo que debemos conocer acerca de nuestra propia vida, no digo detalles de a dónde voy a ir mañana a comer, con quién se va a casar o no, cuántos hijos voy a tener. No, estamos diciendo todo lo que tiene que ver conmigo, con usted, en relación a la voluntad de Dios para nuestras vidas, está impreso en las Sagradas Escrituras. Es conocer la voluntad de Dios para saber la voluntad de Dios. Y claramente está impreso. Repito por segunda vez, si usted está escuchándome, está diciendo, Pastor Daniel, ¿cómo sé qué debo estudiar? ¿Cómo sé con quién me quiero casar? ¿Cómo sé cuántos hijos debo tener? ¿Cómo sé si debo cambiar de casa o trabajo o país? Usted no va a encontrar eso en la Biblia como un versículo, Mateo 34:8, y ni siquiera existe ese capítulo, ¿verdad? Daniel, debes ir a tal lugar. No dice eso. No va a estar su nombre, claro que no, impreso diciéndole no, pero sí hay muchos textos en la Biblia que usted une a la oración, rogándole a Dios que le enseñe, que le muestre a través de la Biblia qué debe hacer, qué decisión debe usted tomar. Y Dios, el Espíritu Santo, repito, no es una fuerza, no es una energía, no es el Padre transformado en el Espíritu Santo, como erróneamente dice el modalismo, es Dios el Espíritu Santo, está encargado de recordarle lo que dice Jesús. Y los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo y otros escritores, fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo para explicar qué dice el Señor en todos los temas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Dios nos dice a usted y a mí hoy a través de ese mensaje que leemos en la Biblia, esto es lo que debemos hacer, ocuparnos en la lectura pública, y evidentemente eso implica privado también, de las Sagradas Escrituras. Y luego dicen la exhortación y en la enseñanza. La exhortación está dirigida a nuestra voluntad como seres humanos, está dirigida a lo que son nuestras emociones, sentimientos. Pero ¿cuál es el propósito? Que la sana doctrina, la enseñanza pura, bíblica, exactamente como el texto de la Biblia lo dice y lo quiere decir, afecte nuestra conducta. Nuestra conducta, la suya, la mía, amigo oyente de Viva Mejor, está afectada por lo que pensamos, por lo que sentimos. En cuanto a lo que sentimos, lo que creemos, lo que pues sabemos, esto es lo que dirige nuestra voluntad, es decir, nuestras decisiones y otras cosas que tienen que ver con el behavior, decimos en inglés, con nuestra conducta. Y luego está la enseñanza. Aquí la palabra que se usa en el griego de la Biblia es la doctrina, es la palabra que pensamos como ministerial, como algo que ministra a otros. Entonces, ¿qué hace un pastor? ¿Qué hace un predicador? ¿Qué hace aún una mamá, un papá en su hogar con sus hijos cuando abre la Biblia y se los enseña? Pero ¿qué hace especialmente un pastor como era Timoteo? Hay que ocuparse en la lectura privada, pero también, claro, en la lectura pública y la exhortación y la enseñanza de la sana doctrina. Estas tres cosas no se pueden despegar una de la otra, siempre tienen que funcionar unidas y es la única forma en que funcionen bien, apropiadamente y tengan el resultado que se merecen. Entonces, por eso yo soy un amplio promotor de lo que llamamos la predicación expositiva, donde uno expone el significado del texto y cómo eso afecta a nuestras vidas y experiencia, para que llegue al entendimiento y luego a las manos, ¿okay? y esto debemos tenerlo bien en cuenta. Regresamos en un minuto.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
North Glen, Dios te ama.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
No comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le agradecemos que continúe con nosotros en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchísimos de ustedes en radiolared.net, en el internet, en la aplicación de Radio La Red, en su teléfono inteligente. Esto sigue creciendo para gloria y honra de Dios, porque Él se gloría dándonos crecimiento en el conocimiento de Él. Recuerde nuestro teléfono 720-325-7282. Recuerde encontrarnos también en los medios sociales como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Y en radiolared.net también tiene el link o el enlace para el correo electrónico o envíenos un texto. Mañana viernes yo me encargo de responder preguntas que recibo aquí o en persona y recomendamos libros y varias cosas. No se pierda para mañana. Tenemos algunas preguntas muy interesantes. Hay una inclusive que estoy viendo que tiene que ver con el cielo. Bueno, muy interesante. Pero hoy vamos a regresar a 1 Timoteo capítulo 4 y dejamos atrás ahora el versículo 13 que dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Espero que no se haya perdido la explicación. Y si la perdió, recuerde que puede ir a radiolared.net, a los podcasts, Viva Mejor, y ahí encuentra lo que acabo de decir. Vamos al versículo 14. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Muy bien, ¿qué significa esto? En el poquito tiempo que tenemos, a ver cómo podemos explicarlo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí hay varias cositas en un versículo tan breve. La palabra don, la palabra profecía, la palabra imposición de manos, la palabra presbiterio. Comencemos con la palabra don. En la Biblia, un don es equivalente a un regalo. En otras palabras, cuando Dios nos da un don o varios dones, como le dio a Dios a Timoteo un don, este don es un regalo. Cuando algo es un regalo, no se puede comprar. Si yo voy a comprar algo para mí, no lo considero un regalo que me hago a mí. Yo sé que hay personas que dicen: me regalé esto o aquello, pero realmente lo compré. No es un regalo, es algo que yo obtuve. Pero cuando me regalan algo, eso es un regalo. Como la palabra lo indica, es algo que yo no trabajé para tener, ¿verdad que no? Le regalaron a usted cosas en su cumpleaños, en su aniversario, en Navidad o en ninguna de esas ocasiones. Simplemente alguien dijo: quiero regalarle esto. No importa lo que es, le regaló algo. ¿Verdad que usted no lo tuvo que pagar? Claro que no, porque si usted lo tuvo que pagar, pues ya no es un regalo. Hay gente que dice: le voy a regalar esto, y la persona dice: oh, muchas gracias. Bueno, yo le voy a regalar a usted otra cosa. No tengo cómo pagarle lo que me regaló. Observe lo que está diciendo. Si usted dice: si yo le regalo a usted una Biblia, ¿ok? Hablando del regalo de la Biblia, como decíamos en el segmento anterior. Y usted me dice: oh, Pastor Daniel, gracias por regalarme una Biblia. ¿Cuánto le debo? Le estoy diciendo: bueno, no me debe nada porque le dije que es un regalo, recíbalo, es un regalo. Y usted me dice: oh, muchas gracias, yo también le voy a regalar porque no sé cómo pagarle lo que me acaba de decir, la Biblia es tan hermosa. Bueno, le voy a repetir, se la di como un regalo. Si usted me la quiere pagar con un favor, o usted me la quiere pagar con dinero, pues ya dejó de tener la virtud, la bendición de ser un regalo. Hay gente que dice: favor con favor se paga. Y yo digo: si un favor con favor se paga, dejó de ser un favor. Y se transformó ya no en un favor, sino en una obligación. Entonces, un regalo es un favor. La palabra favor, en este caso, está relacionado con la palabra gracia. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: el don que tú tienes, Timoteo, hijo mío espiritual, ¿no? Es un don, es un regalo. Ahora, ¿qué le dice? No lo descuides. Ahora, ¿cómo se puede descuidar un regalo? Dejándolo de usar. Vuelvo a mi ilustración, a mi ejemplo. Si yo le doy a usted, amigo oyente, un regalo como la Biblia, que es el mejor regalo que uno puede dar, y usted no la usa, en otras palabras, no la lee, bueno, usted descuidó el regalo que yo le di. Y usted me dice, no, mire, no lo descuide, Pastor Daniel. Usted me dio una Biblia y yo valoro tanto la palabra de Dios y además que usted me la dio, muchas gracias. La puse en una gran cajita, la puse en un cajón en mi casa, la envolví muy bien, la envolví con un gran terciopelo caro. Ahí está, porque quiero que por los décadas y décadas, aun cuando yo me muera, mis nietos puedan ver la Biblia. No sirve. La Biblia está para estudiarla, la Biblia está para que usted realmente la lea muchas veces. Entonces, un don, un regalo, está para que uno lo use. Vamos a otro ejemplo muy rápido. Si usted recibe una ropa, ¿verdad? Pantalones, una blusa, una camisa, zapatos, y alguien le dice, esto es lo que quiero regalarle. ¿Verdad que usted lo va a usar? Si no lo usa, usted no está siendo muy agradecido con ese regalo y no le beneficia el regalo. Usted dice, ¿qué tal si me regalan un cuadro? Bueno, cuélguelo en la pared. ¿Y qué uso tiene? Le agrada verlo. El asunto es que hay formas de usarlo. En este caso, Pablo le dice a Timoteo, no descuides este regalo que hay en ti. Porque es un don del Espíritu Santo, amigo, amigo oyente, es un regalo directo de Dios. Y esto es algo que hay que usar, hay que cuidar, hay que cultivar, hay que trabajarlo, hay que mantenerlo. Es un carisma, dice en el griego, es un carisma, es algo que usted no produjo. Usted no pudo manufacturar, usted no pudo fabricar, ni yo tampoco. Esto es algo que viene directamente de Dios. En el texto de 1 Corintios también dice que Dios da a cada uno dones como Él quiere, o regalos, o carismas, como Él quiere. Por eso aclaro esto. Pablo no le impuso a Timoteo un don, porque Pablo no tenía ese poder. Es el Espíritu Santo, es Dios el que le dio a Timoteo un don. Ya vamos a ver qué es ese don o cuál fue ese don para Timoteo. Ahora, observe, usted y yo no podemos imponer un don a nadie. Digo esto porque con todo respeto y cariño, pero la verdad en amor, hay denominaciones cristianas que hoy día, desde hace más o menos 120 años, desde que fueron creadas, tratan de imponer a una persona un don como el don de lenguas. Porque viene en Pentecostés o en la casa de Cornelio, en otra ocasión donde el Espíritu Santo se manifestó dando dones de lenguas. Ahora, cuando usted mira la carta de primera de Corintios, en el capítulo 14, 15, el apóstol Pablo dice que Dios, el Espíritu Santo, da dones, recuerda que significa regalos, a todos como Él quiere. Y luego hace preguntas, ¿dio Dios a todos don de profecía? La respuesta es no. ¿Dio Dios a los dones de sanidad a todos? La respuesta es no. Luego dice, ¿dio el Espíritu Santo dones a todos de hablar en lenguas? La respuesta es no. ¿A Dios le dio a todos interpretar las lenguas? La respuesta es no. Entonces mi pregunta es, ¿por qué quiere algunas denominaciones cristianas imponer a la gente el tema de los dones, sea de lenguas o profecías, o específicamente el del don de lenguas? Porque ven en la Biblia que esa fue una de las manifestaciones. Pero recuerde que hubo otras manifestaciones. Y yo hacía una pregunta, y quizás usted ya lo escuchó en uno de los mensajes de la red, ¿por qué no imponer entonces otros dones? ¿Por qué escogieron el de las lenguas? Si leen bien detenidamente la Biblia, van a ver que también el Espíritu Santo dio don de profecía a otros, o el de hacer milagros a otros, o el de sanidad a otros, y en esos tiempos esto abundaba mucho. Entonces, ¿por qué hoy se escoge uno de esos dones y no otro? Así como se impone uno, se deberían haber impuesto otros. Bueno, la respuesta es, no se puede imponer ningún don, porque Dios da como Él quiere. A Timoteo Dios les dio un don, y ahora vamos a ver enseguida cuál es. Y Pablo solamente le dice, mira, tú tienes un don, no lo descuides. Debes trabajarlo, debes usarlo, debes cultivarlo. Cuando Dios nos da un don, uno debe trabajar cultivando ese don. Ahora, hay ciertos dones que usted y yo no podemos cultivar porque no podemos hacer nada al respecto. Pero un don como el de enseñanza, un don como el de predicar, un don como la Biblia lo llama en Corintios 14, 15, esos son dones de edificación de la iglesia, son para edificar la iglesia, para edificarnos unos a nosotros como seres humanos cristianos. Esos dones debemos cultivarlos, debemos trabajarlos. Es nuestra responsabilidad. Si a usted Dios le dio el don de enseñanza, usted debe aprender a enseñar. Usted dice, pero si Dios me dio ese regalo, ya tiene todo el paquete completo. Bueno, no necesariamente. Dios le dio el don espiritual de enseñar la palabra de Dios, entonces Él va a usarle en ese don. Cuando usted enseñe, Dios va a mostrarle resultados de ese regalo que Él le dio. Sin embargo, Dios dice que usted debe estudiar la Biblia. Dios, porque le dio el don de enseñanza, para tener un ejemplo, y no se lo da a todos, como acabamos de ver, no significa que como misteriosamente usted va a poder recitar versículos de memoria de la Biblia, entender como automáticamente lo que eso significa. Le obliga a estudiar, porque observe, en el versículo anterior, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y luego dice, tú tienes un don. Entonces, si tienes un don, digamos, de predicar, de enseñar, ¿por qué debe ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza? Ni se ocupe en la lectura, simplemente vaya al púlpito, abra la boca, agarre el micrófono de la radio o la cámara de televisión y hable. Total, Dios en el momento le va a decir lo que tiene que decir. Sin embargo, la Biblia dice, ocúpate en la lectura. Timoteo es un predicador, ocúpate en la lectura. Pablo se ocupaba en la lectura, Pedro se ocupaba en la lectura. ¿Cómo será que en Hechos versículo 6, cuando había situaciones entre las viudas de las viudas pobres, no todas las viudas pobres de los judíos y los gentiles, cómo será que los apóstoles dicen, vamos a escoger diáconos porque nosotros necesitamos ocuparnos en la lectura, en la predicación, en la exhortación, en la enseñanza? Ellos eran conscientes de que tenían que escudriñar las escrituras para poder exhortar y enseñar. Entonces, no podemos creer en esa idea que existe a veces de que yo no sé lo que voy a decir, estudiar no es necesario, voy a abrir la Biblia y lo que el Espíritu Santo me diga voy a predicar. Usted es, con todo respeto le digo, un irresponsable. Dios le hace responsable de estudiar. Observe este texto. Ahora, si usted estudia y no ora, no está en el Espíritu del Señor buscando del Señor esa compañía, ese crecimiento para su propio crecimiento espiritual, por amor al Señor y para entender las Escrituras, también sería un responsable de ese otro lado, aunque sepa la Biblia de memoria. Entonces, este es un regalo de Dios que tenemos de Él, algunos otros no, otros tenemos o tienen otros dones, pero cualquiera sea el don, uno tiene que cultivarlo. Ahora, un don estático como un don de lenguas, por ejemplo, no era un don que se podía cultivar. Esto era algo que vino. No se puede entrenar, no se puede enseñar. Yo no entiendo cómo hoy la gente a veces dice, y no todos, algunas denominaciones tienen esa costumbre. Abra la boca, tuerza la lengua, diga lo que le venga. Pero ¿dónde ve usted eso en la Biblia? En la Biblia Pedro estaba predicando y cayó el Espíritu Santo y pues empezaron a hablar en lenguas. Antes estaban en el aposento alto, estaban orando y descendió el Espíritu Santo por primera vez de esa manera. No quiere decir que no estaba antes, pero por primera vez vino así como Jesús dijo que iba a venir y ellos hablaron en lenguas. Nadie dijo tuerza la lengua o diga esto y lo otro. Eso fue un efecto, un don, un regalo directo del Espíritu Santo. Eso es un don llamado estático, etcétera, pero es un don que vino de ahí. los profetas del Antiguo Testamento, los que hubo limitadamente en el Nuevo Testamento, recibían revelación directa de Dios, no recibían, a ver, vamos a ver qué podemos decir, o mira, di esto y lo otro, y de pronto vas a decir algo de Dios. No, no trabajo nunca así, y no debe funcionar así hoy día tampoco, porque no es genuino, no es del Espíritu Santo. No es del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, en el caso de Timoteo específicamente, Pablo le dice, tú recibiste un don. Entonces tienes que ejercerlo, tienes que ser súper responsable. ¿Cuál era este don? De acuerdo a Efesios 4, de acuerdo a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 5, un don es el don de evangelista que tenía Timoteo. No piense en el evangelista moderno con las cámaras, el maquillaje y en la televisión y toda la popularidad. El asunto era poder explicar el mensaje de la cruz de Cristo y su resurrección. Evangelizar es predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y todos debemos hacerlo como cristianos. Pero Dios da a algunos, no a todos, un don para hacerlo público a través de la exhortación, de la enseñanza, de la predicación. Probablemente esto incluya ese discernimiento necesario para poder decirlo de la manera correcta en público, como uno que enseña, pero no tan técnicamente, sino que sencillamente lo pone de una manera muy clara. Le doy un ejemplo. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, recuerde, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas no era un apóstol, y sin embargo Lucas, que más tarde anda viajando con el apóstol Pablo, durante esos viajes, durante ese tiempo, Lucas escribe su evangelio en base a la investigación que él había hecho. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 1 de Lucas, Lucas dice directamente que él fue poniendo en orden todos los acontecimientos de la vida de Jesús de acuerdo a lo que él ya había visto escrito, por ejemplo, el libro de Marcos, y de acuerdo a investigaciones que él había hecho, consultas, hoy diríamos habrá hecho muchas entrevistas, un poco como se hace un libro el día de hoy. ¿Por qué recalco el libro de Lucas? Porque Lucas era un verdadero maestro en ese aspecto. Sabemos que era médico de profesión, sabemos que viajó con el apóstol Pablo en lugares, pero y que él hizo el libro de Hechos también, que es la continuación del libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles, pero ve el orden que él da. Ahora, eso es un don de Dios, que sin duda Dios dio a Lucas también para poner en orden todo este tipo de cosas. Ahora, ese regalo, ese don, no fue misterioso en el sentido de que Lucas no sabía cómo iba a poner en orden las cosas, simplemente cerró los ojos y meditó y Dios le dijo, primero es esto, el capítulo 3 dice esto, el capítulo 4 pone esto. No, no, él tuvo que hacer trabajo. Con ese don que él tuvo, él supo cómo ordenar las cosas conforme inclusive a lo que investigó, pero fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. En el caso de Pablo con Timoteo, Pablo dice que Dios le dio a Timoteo ese don de poder explicar, exponer la palabra de Dios, el Evangelio, comenzando, claro, con la vida del Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, su glorificación, y así está. Ahora, luego dice que ese don Dios le dio a Timoteo vía o como un mecanismo la profecía. Ahora, ¿qué significa esto? Eso significa que fue directamente Dios el que lo hizo. Es el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Y luego dice que esto ocurrió a través de una imposición de manos en un presbiterio. Presbiterio, ¿qué significan estas cosas? Porque hoy en día, amigo oyente, quizá usted nunca ha visto eso en su iglesia, donde va su iglesia local. O si va a una iglesia local que practica esto, como Iglesia La Red, quizá no lo haya visto porque aún no ha ocurrido. Porque todavía no aparecieron Timoteos, como quien dice. Pero puede ocurrir en cualquier momento. O, como ha sido mi caso, yo lo he visto varias veces y ocurrió conmigo. Ahora, vamos por parte. Cuando el apóstol Pablo está hablando de que este don ha sido dado por Dios a Timoteo, esto es algo que lo dio el Espíritu Santo a Timoteo, no se lo dio Pablo. Pero hubo una ordenación al ministerio, digámosle pastoral, de Timoteo, que probablemente ocurrió aún en Éfeso, porque sabemos que él era pastor en Éfeso, y que algunas personas calificadas, incluyendo a Pablo y a otros que no eran apóstoles, pero que eran lo que la Biblia llama obispos o ancianos de la iglesia, ellos vieron en Timoteo que Dios dio este don, y entonces la parte que es profética allí no es quizá el pensar, ok, Timoteo, Dios te dice esto y esto. No sabemos si ocurrió exactamente así, pero sabemos que había algunos profetas en el Nuevo Testamento, como había apóstoles hasta que murió el último, que es Pablo. Sabemos que Juan fue realmente el último por Apocalipsis, ¿verdad? Pero no nos desviemos del tema. El asunto es que limitadamente hubo eso hasta el final de esa era. Y ellos, por voluntad de Dios, estaban diciendo estas cosas. Y hoy en día no existe de esa misma manera, con ese tipo de autoridad apostólica como había antes, pero continúa ocurriendo por la iglesia. La iglesia observa, la iglesia escucha, la iglesia ve estas cosas que Dios revela a la iglesia en ciertos hombres, en ciertos varones, donde se ve esto. Esto, por ejemplo, ocurrió conmigo hace décadas atrás, cuando yo era un joven, y después, por supuesto, fui al seminario a estudiar, a ocuparme en la lectura de una manera desde ahí muy especial, muy, muy, muy fuerte. Y mi pastor, otros pastores, vieron que Dios había puesto un don en mí. Entonces ocurrió la imposición de manos. Esto lo hicimos porque así ocurrió también en la Biblia, de ahí lo sacamos, ¿verdad? Esta imposición de manos era algo simbólico. En mi caso, por ejemplo, varios pastores de la ciudad fueron a un servicio donde yo estaba, ya me habían examinado un buen tiempo atrás y habían examinado los conocimientos bíblicos y me pusieron situaciones, etc. No tengo tiempo para explicar todo eso, pero cuando llegó el momento, ellos pusieron su mano sobre mí simbólicamente para decir, Dios te separa, Daniel, para este ministerio. Eso fue lo que ocurrió con Timoteo. Por eso lo hicimos nosotros, porque es algo bíblico. Y ese fue un presbiterio. Entonces, ahí hay personas que estuvieron examinando a Timoteo, no solo Pablo, evidentemente, y entonces determinaron que realmente él había sido separado por Dios, el Espíritu Santo, con dones que ellos habían visto, especialmente este don de la predicación de la palabra, de la enseñanza del evangelio, y por tanto públicamente fue separado para el ministerio de la palabra, para el ministerio pastoral. Los ancianos, que no eran ancianitos siempre de edad, algunos posiblemente sí, eran las personas dedicadas a hacer este trabajo. Eso es lo que debe ocurrir en las iglesias de hoy. Se tiene que acabar ese asunto de decir, oh, usted me gusta cómo habló el domingo, la semana que viene usted es pastor. Esa es una razón por la cual hay tantos problemas en tantas iglesias. Así que yo le digo, no, este es el modelo del pastor Daniel, Iglesia La Red. Observe 1 Timoteo capítulo 4. Y no es el único texto que habla de esto, pero este es muy claro. Esa es la manera en que de verdad deberíamos hacerlo, quizás con otros ingredientes que hoy en la vida moderna vamos haciendo, pero no para agregar a lo que dice la Biblia, sino para hacer esto quizá de una manera más práctica. Pero hágalo, por favor. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.